Sefarad, paso a paso.
Hoy vamos a hablar de Urbaneja del Castillo. Solamente escuchar este nombre nos indica que su toponimia es de clara procedencia hebraica y la presencia judía en este pueblo está documentada desde antiguo. Por eso lo vamos a dedicar un capítulo muy especial. Para situar mejor a esta localidad, diremos que está en el noroeste de la provincia de Burgos, en una comarca llamada Sedano y las Loras. Su acceso no es nada fácil. Hay que tomar la carretera nacional 623 y desviarse a la altura de un pueblo llamado Escalada, donde se toma una pequeña vía que nos lleva hasta este pueblo. Lo primero que llama la atención es lo abrupto del paisaje, aunque no hay que olvidar que estamos en uno de los cañones formados por el río Ebro, que junto a una orografía de tipo kárstico, confieren a la zona el aspecto tan singular que tiene. Calizas horadadas por el agua y por los hielos crean unas cuevas naturales bellísimas y unas formaciones caprichosas. En cuanto a la presencia judía en la zona, hay dos grandes versiones, pero que en última instancia vienen a converger. La primera nos habla de familias judías que no salen de España por el decreto de expulsión y ante la aplicación del mismo deciden buscar lugares apartados donde refugiarse. También encontramos dentro de esta misma hipótesis a los conversos que se ven hostigados y deciden igualmente ubicarse en sitios más seguros, en los que el anonimato les permita emprender una nueva vida. Una segunda hipótesis es la que habla sobre el pueblo de Urbaneja, que se encuentra muy próximo a la ruta que hacían las cuerdas de presos de la Inquisición. Esta ruta les llevaban a embarcar a los puertos marítimos de Santoña y Laredo, los dos en Cantabria, con destino incierto, y en cuyos traslados probablemente se producirían fugas, y por lo imponente de su paisaje es un lugar ideal para refugiarse después de una huida. Sea como fuere, lo que está claro es que el asentamiento judío en la zona se lleva a modo de defensa, porque es lo que se busca, un lugar alto y de tan difícil acceso, pero que para personas conocedoras del terreno permita una fácil salida.
Cuando intentamos indagar sobre Urbaneja del Castillo, nos encontramos con un problema añadido, y es la falta de documentación. Pues según informaciones que nos han llegado por distintos cauces, en los años 60, un clérigo perteneciente o relacionado con la Catedral de Burgos catalogó y posteriormente retiró los archivos parroquiales de la zona para evitar los expolios que estaban sufriendo estas pequeñas iglesias de los pueblos de Burgos y Palencia. Por tanto, tenemos que basarnos sobre todo en el testimonio oral. Para ello, hay pocas opciones, pues la zona quedó casi abandonada en décadas anteriores. Actualmente, está volviendo a poblarse por personas procedentes de Euskadi, País Vasco, que son originarios de la zona, pero que han estado ausentes de allí en dos o tres generaciones en algunos casos. Y en cuanto a testimonios físicos, nos tenemos que limitar a constatar el nombre de una calle, la calle Almojada, en la parte alta del pueblo, y que tal vez por el nombre y por sus sucesivas alteraciones pudo hacer referencia a la aljama del lugar. Pero volviendo a los testimonios orales, gracias a la amabilidad de algunas personas, pudimos saber que había en el pueblo dos ancianos, Tonino y Daniel, que posiblemente podrían darnos noticias. Buscando, encontramos a Daniel, que después de vencer las lógicas reticencias y desconfianzas, nos dio las siguientes informaciones, y que nosotros vamos a contaros. Que ellos siempre habían sido conscientes de que en el pueblo vivieron judíos, y que el contrapunto de las familias judías eran las familias de moros, a las que pertenecía nuestro interlocutor, según sus palabras. Que la relación entre las comunidades judía y mora eran de vecindad, sin conflicto, aunque con una endogamia en la comunidad de judíos que impedía a los moros entrar a formar parte de estas familias, siendo una suerte para una familia de los llamados moros emparentar con personas de origen judío, pues aumentaba su prestigio. Nuestro interlocutor nos definió textualmente a sus convecinos de origen judío, y lo citamos textualmente: inteligentes, superiores, finos, más unidos familiarmente y emprendedores. También nos dijo que hasta hacía pocos años habían residido en el pueblo tres o cuatro familias de origen judío, de las cuales ya no quedaba ninguna, pero recordaba el apellido, o tal vez el apodo, de dos de ellas, los Gallo y los Gallejones, que casualmente es el nombre de un pueblo cercano. También nos corroboró la actividad del clérigo de Burgos, que intentó investigar el tema e incluso recordaba que hacia 1970 un periodista llamado Ontañón había recorrido la zona recogiendo vestigios y también costumbres que demostraran la presencia judía. Probablemente se había publicado algo, él creía, en el diario de Burgos. Nos contó algún recuerdo de niño, muy interesantes. Nos decía, los hombres del pueblo se sentaban haciendo un círculo de aproximadamente 10 personas. Y sabían cuando había algún forastero entre ellos, pues no se colocaba del mismo modo. Por último, y con gran entusiasmo, nos informó de sobre las fiestas. La más importante duraba 4 días, y era la que él llamó la Pascua de Pentecostés. Para ella se realizaba un pan especial en forma de rosca. Este pan era recogido por las casas y metido por el edificio en un palo que portaban los jóvenes. Al cuarto día era comido en pequeños trozos que se repartían entre todos los vecinos. Igualmente ese día se comía un chivo, matado, según sus palabras, por el que sabía matar. Y se terminaba esa comida festiva con un flan. Ya sabéis, un postre de huevo y leche.
Como podemos ver, hay una mezcla heterogénea de ritos, costumbres y usos que nos pueden hacer pensar que esta pequeña comunidad judía se mantuvo fiel a sus creencias, pero transformándolas hasta hacerlas casi irreconocibles. Pero lo que más llama la atención por su rotundidad es la seguridad con la que todos a los que pudimos entrevistar nos daban por hecho la pervivencia judía en la localidad.
¿Quién tuviera fortuna para ganar todo perdido?
Para despedirnos, vamos a escuchar el romance de Gerineldo. Este curioso romance, en su origen, es un tema carolingio, ya que se inspira en los amores de Emma, hija de Carlomagno, con el secretario de este, Eginardo. Curiosamente, es muy conocido y cantado en esta zona de España. Muchísimas gracias por su atención.
Desde su alto castillo, Gerineldo, Gerineldo, mi caballero bonito, quien te tuviera esta noche 3 horas a mi servicio. Porque soy vuestro privado, señora, por el rostro de mí. Yo no burlo, Gerineldo, que de verdad te lo digo. ¿A qué hora vendré, señora? ¿A qué hora voy al castillo? Vale.